Pero ahora vamos a hablar con el docente de la especialización en estudios contemporáneos de América y Europa de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, coordina el programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, fue candidato al Parla Sur por Progresistas, allá por 2015, militante de Izquierda Democrática en Progresistas en Red, Gabriel Puricelli, que ya está en el en diálogo con la radio pública. ¿Cómo le va, Gabriel? Claudio Orellano le saluda en el regreso. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un gusto saludarlo, Gabriel, que tenga un buen año,
Igualmente.
Bueno, cuénteme un poquito qué lectura, qué escenario ha trazado después de estos días de mucha política continental, de acuerdos firmados con Brasil, la visita de Lula y hoy el encuentro de la CELAC.
Bueno, yo diría que ayer y hoy se han dado dos instancias de normalización. Ayer la normalización de la relación bilateral entre Brasil y Argentina, después de un periodo de 4 años de cierta hibernación, sobre todo a nivel político, de la relación bilateral. Y hoy creo que también hay que hablar de normalización, porque a CELAC le faltaba Brasil, que había suspendido su participación, y hoy ese país se reincorpora plenamente. Este es un foro al que Argentina le puso durante este año de presidencia mucho empuje para volver a dinamizarlo, porque también, independientemente de la ausencia de Brasil, era un foro regional que, en línea con estos múltiples desacuerdos y esta falta de concierto que define la política internacional en América Latina en los últimos años, también había languidecido de alguna manera. Por eso hoy es importante la reincorporación de Brasil y esta asistencia casi perfecta de jefes de Estado y representaciones al más alto nivel en un foro que, para empezar a pesar en la política internacional, tiene que tener una continuidad que le faltó en los últimos años, y que ojalá la presidencia argentina deje como legado un empujón en esa dirección, ¿no?
Bueno, hoy justamente el presidente, a propósito de lo que está diciendo Gabriel, dijo: llegó la hora de hacer que la región defienda los mismos intereses, ¿no? Me parece que eso es un dato muy interesante, es una definición muy importante, me parece, del presidente cuando inauguró hoy la séptima cumbre, ¿verdad?
Sí, es una costumbre que la región perdió en los últimos años ante hechos que han conmovido al mundo, como la invasión rusa de Ucrania. Vimos a la región adoptar posturas distintas y no concertadas, con Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela apoyando a Rusia, con Brasil en una postura abstencionista, con Chile y Argentina en una posición de condena. Bueno, estas cosas marcan una realidad regional compleja y un camino largo a recorrer para encontrar consenso. La declaración de cerca de 100 puntos que debería aprobar la cumbre hoy, bueno, ojalá fije una hoja de ruta para que esos desacuerdos vayan quedando de lado y se empiece a encontrar una voz común en este planeta convulsionado.
Totalmente, digo, una reunión importante con un presidente recién asumido como Lula, que tuvo que soportar a los 7 días un intento de golpe, la destitución de Castillo en el Perú, Bolivia que vive amenazada por la media luna y por el dirigente o el gobernador preso Macho Camacho, su militancia sigue profiriendo todo tipo de amenazas. ¿Estamos ante una democracia de baja intensidad en general en todo el continente? ¿Hay que estar muy alerta ante el avance de derechas así recalcitrantes, como dijo el presidente, o golpistas?
Sí, efectivamente hay que prestar atención al deterioro de las instituciones democráticas. Con mucha preocupación, obviamente, vemos esta situación precaria en la que se encuentra Brasil. Países de los que no se ha hablado en los últimos días, pero que han tenido serios retrocesos en materia institucional, como El Salvador y Guatemala. Guatemala, que prácticamente no sale en ningún diario, pero donde el gobierno actual está persiguiendo a los fiscales que bajo administraciones anteriores estuvieron investigando con apoyo de las Naciones Unidas, la corrupción.
Sí.
Nos encontramos con focos deterioro del régimen a los que hay que prestarle atención. La CELAC no tiene necesariamente una agenda centrada en la cuestión de la democracia, aunque la declaración que la Argentina está proponiendo arranca en sus primeros párrafos poniendo énfasis en eso. Y sería bueno compartir, mientras hablamos de CELAC, recordar la génesis de este organismo, porque
claro,
la CELAC surge del grupo de Contadora, que sí, fue una iniciativa de países centroamericanos que querían ayudar a terminar con la guerra de agresión de los Estados Unidos,
sí,
a la Nicaragua sandinista, que luego se amplió al grupo de apoyo a Contadora, que impulsó sobre todo el presidente Raúl Alfonsín. Eso dio lugar al grupo de Río, y finalmente del grupo de Río nace la CELAC. Entonces, abrevar en esos orígenes sería una buena idea a la hora de volver a plantearse una agenda no solo común para tener una voz global de América Latina, sino también para refundar consensos alrededor de la democracia y las instituciones en todos los países.
No sin olvidarnos también que hubo un intento de magnicidio, ¿no?, contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y previo a eso debió soportar también la vicepresidenta que cascoteen su oficina en el Senado de la Nación, ¿no es cierto? Ni olvidar también el intento de magnicidio de la vicepresidenta de Colombia, ¿no, Gabriel?
De Francia Márquez, así es.
Claro.
Efectivamente. Bueno, todos esos son síntomas de una democracia que hoy tiene menos vigor de lo que tenía cuando surgió el grupo de Contadora y luego el grupo de Río, y por eso me parece que es importante esta reflexión y es importante entender el origen democrático de este foro para ver si sirve para empezar a darle nuevo impulso a las instituciones en todos los países de la región latinoamericana y del Caribe.
¿Cómo vio la decisión de Maduro de no venir ante la alerta de los servicios de inteligencia de que podría sufrir algún tipo de inconveniente ante lo que él llamó una farsa de la derecha opositora?
Bueno, por un lado, Maduro efectivamente enfrenta la posibilidad de persecución por la Corte Penal Internacional, donde está denunciado por crímenes de lesa humanidad, pero eso no debía impedirle viajar a la Argentina. Este es un elemento. El otro elemento es más un elemento de política doméstica. Una cumbre que es tan importante para la Argentina, demostrar liderazgo, de volver a dar impulso a este foro, etcétera, transformar una reunión de un foro internacional en materia de disputa doméstica, la verdad que es algo que no le sirve al país y no sienta un buen precedente para el futuro. La política exterior, cuando uno quiere hacerse valer y cuando un país quiere hacerse oír en el mundo, tiene que apoyarse en consensos amplios entre todos los partidos que o gobiernan o pueden gobernar. Eso en estas horas en Argentina apareció un poco astillado, y la decisión de Maduro de no viajar a la Argentina está también relacionado con eso, y no solo con las posibilidades de persecución penal que tiene si la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se activa, ¿no?
Claro. ¿Cómo vio la postura de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, no? Digo, encargada de supervisar y desarrollar operaciones en nuestra región, hablando de los recursos nacionales o de los recursos naturales que son nacionales de Argentina, Chile y venezolanos o bolivianos como si fueran propios. ¿Cómo lo evalúa usted? Porque ayer el general Milani, el ex titular del ejército durante la presidencia de Cristina, le salió al cruce muy duramente a Laura Richardson. ¿Cómo evalúa? ¿Qué lectura hace de eso?
Bueno, detrás de las palabras de la comandante del Comando Sur hay una concepción de la política exterior de los Estados Unidos que es la concepción de la primacía, que es la doctrina que guía la política de los Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría. Uh-huh. Y entonces uno tiene que saber que hay algunos exponentes de la política exterior de los Estados Unidos, porque, recordémoslo, no se trata simplemente de una persona con una jefatura militar, sino de una persona que juega un papel importante en el despliegue de la política exterior de los Estados Unidos. Bajo esa doctrina de la primacía, el acceso seguro a recursos es una cuestión no de seguridad colectiva planetaria, sino de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y por eso se usa este tipo de retórica, donde en un discurso donde se está hablando de recursos de otros países, hay exponentes de la política exterior de los Estados Unidos que lo ponen en primera persona, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, la Argentina y Brasil van avanzando en un proyecto de moneda común, la moneda sur, que se va a utilizar más para importaciones y exportaciones. ¿Cómo ve ese avance de ese proyecto, que yo creo que, bueno, va a llevar mucho tiempo, ¿no? Como fue con el euro, ¿no?
Bueno, es un proyecto muy, muy loable. Diría que utópico, pero no en un sentido despectivo, sino utópico en el sentido del tipo de proyectos que pueden fijar una hoja de ruta a muy largo plazo. Lo que sería importante es que los dos gobiernos se concentren, como creo que de alguna manera lo empezaron a hacer en el día de ayer Fernando Haddad y Sergio Massa, los ministros de Economía de los dos países, en que los dos países puedan empezar a utilizar mecanismos que ya existen en el papel en el Mercosur para que el comercio bilateral no tenga que pasar por monedas extranjeras. Es decir, que los dos países prevean mecanismos para que aquellas empresas que muchas veces forman parte de cadenas de valor comunes o muchas veces son una misma empresa, como Volkswagen, que produce cajas de cambio en Argentina, que se aplican a la construcción de autos en Brasil, que luego son importados a la Argentina, que todas esas transacciones puedan hacerse utilizando exclusivamente pesos y reales. Es un primer paso que los dos países se tienen que concentrar en empezar a dar, porque, insisto, en el papel ese mecanismo para el comercio bilateral está prácticamente consagrado hace casi 15 años, y por incapacidad de las políticas públicas y por reticencia de los propios importadores y exportadores terminó no aplicándose nunca. Así que me parece que hay que darle la bienvenida a esta idea, insisto, utópica, de una moneda común, pero someterla a la prueba inmediata de que los gobiernos logren poner en práctica un comercio bilateral más fluido, sin necesidad de que tengamos que estar cambiando dólares, euros o yuanes,
claro,
que nos sirvamos simplemente de las dos monedas locales.
Bueno, deberá haber, seguramente va a haber muchas charlas bilaterales, porque esto va a llevar un tiempo, ¿no? Hasta que pueda consagrarse una moneda común para el comercio bilateral entre los dos grandes del continente, ¿no? De América del Sur.
Exactamente, y digamos, acá hay que recordar hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que al euro le tomó 32 años.
Exactamente, eso es lo que le iba a decir.
Y aún hoy hay países de la Unión Europea que no lo han adoptado como moneda. Y la otra cuestión que hay que tener en cuenta, para no caer en una visión eurocentrista de lo que podría ser la moneda común en el Mercosur, es que también la experiencia del euro sirve para ver los lados negativos, ¿no? Porque aquello fue una unión monetaria que no implicó una unión fiscal entre los países, lo cual le trasladó muchos costos fiscales a los países más pobres de la Unión Europea. Así que, así como por un lado puede servir como inspiración la idea de una moneda común que finalmente se impuso, como es el euro, también deberíamos apartarnos de las doctrinas económicas que hicieron que en algunos aspectos el camino hacia la moneda común en Europa no fuera justo para todos los países de Europa.
Bueno, para finalizar, Gabriel, y agradeciendo mucho esta charla con la radio pública, bueno, ayer Lula, después de la firma de varios acuerdos con la Argentina en materia energética, en materia social, en materia cultural, a mí me dio la impresión que le dio un gran respaldo al gobierno del Frente de Todos, ¿verdad?
Bueno, creo que lo que hubo es un respaldo mutuo, ¿no?
Claro.
Porque el Lula, obviamente, expresó una deuda de gratitud personal con el presidente Alberto Fernández, que lo visitó cuando estuvo preso.
Sí, sí.
Pero, digamos, esta señal fuerte de que Argentina y Brasil se alinean, no solo en cuestiones de política regional, sino en cuestiones de política internacional, como lo vemos en la declaración también muy extensa de 82 puntos que firmaron Lula y Fernández ayer. Así que yo creo que aquí hay un mutuo beneficio en este respaldo recíproco que se dieron los presidentes ayer, porque bueno, la Argentina enfrenta desafíos económicos y sobre todo macroeconómicos enormes, y Brasil enfrenta sobre todo desafíos políticos
sí. Muy
grandes, así que los dos países hoy se necesitan más que nunca.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Gabriel, le mando un abrazo grande y gracias por la charla con la radio pública.
No, muchísimas gracias por el llamado.
No, por favor. Gabriel Puricelli, docente de especialización en estudios contemporáneos de América y Europa de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, coordina el programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas en diálogo con la radio pública aquí en el verano 2023, el regreso 6:25 de la tarde.